Abrimos el sexto sentido como los lunes, miércoles y viernes procede con José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, veníamos hablando de la tertulia durante toda la mañana, la verdad, de los dos frentes abiertos que ahora tiene el gobierno, peligrosamente para su continuidad. Está el judicial, es una semana de AUPA, y luego está el de sus socios independentistas catalanes que han ido endureciendo la posición. Después de meses de perfil bajo, entra en juego el reelegido Junqueras, porque no sé si ha mejorado Cataluña, porque los líderes de hoy son exactamente los mismos que los del proceso secesionista del 2017.
Los mismísimos, Carlos. El sábado, efectivamente, Esquerra Republicana, sus bases, reeligieron a Oriol Junqueras. El 52% de los que votaron. Y enfrente tiene al 42%, que no es poca cosa, que votaron a Xavier Godás. También es verdad, no sé si hay mucha diferencia entre el uno y el otro. En noviembre hicieron presidente de Junts a Puigdemont por aclamación. Este lo que hizo es disolver prácticamente el Consejo de la República, que en realidad es la casa de Tócame Roque. Fíjate que hasta los empleados de ese constructo los quiere meter ahora en el Fogasa para que sea el Estado el que le pague los sueldos. Bueno, estos dos tipos nos devuelven a un escenario verdaderamente inquietante. O sea, el condenado e inhabilitado republicano y el juntero fugado de la justicia siguen ahí, en Cataluña, como el elefante en la habitación. Entre los dos dieron el golpe de octubre del 17, pero inexplicablemente en una democracia, pues resulta que ninguno de ellos ha pasado ni al archivo ni al olvido. Los partidos que presiden están más debilitados, porque según sucesivas encuestas, hasta el 54% de los catalanes dicen no querer la independencia, como la mayoría de los vascos, por cierto, que el 43% se muestra contrario a la secesión y solo el 19% la apoyaría según el propio sociómetro del gobierno vasco. Lo saben ya los secesionistas catalanes que la sedición que protagonizaron entre el 12 y el 17 fue un rotundo fracaso. En las elecciones del pasado mes de mayo, recordarás, Carlos, Esquerra sacó solo 20 escaños, perdió en atacada 13 y Junts se quedó en 35, pues muy lejos de los 42 del PSC de Illa. Por primera vez desde 2010, los separatistas no disponen de mayoría absoluta, pero aquí viene la paradoja. Mandan. RC manda en Cataluña porque Salvador Illa depende de su apoyo en el Parlamento Autonómico. Y RC y Junts mandan en España porque la suma de sus diputados, que son 14, depende del gobierno de Sánchez. Su capacidad para condicionar las decisiones del presidente del gobierno es realmente formidable. Estamos, Carlos, en manos de un huido de la justicia y de un inhabilitado por condena firme, por malversación y antes también por sedición. O sea, que ver para creer.
Sí, pasa que ese poder se lo dio Sánchez. Sánchez pierde las elecciones, como es habitual en él, por cierto. Pierde las elecciones en julio del 23, pero suma todo la izquierda, la extrema izquierda, separatistas, nacionalistas y hace una tortilla.
Sí, sí, no solamente les dio el poder arbitral Sánchez en la legislatura, sino que mediante los pactos que suscribieron en Bruselas, Turull y Santos Cerdán, ¡ay, este señor! Esto de Santos Cerdán es tremendo. Y en Barcelona, Junqueras y Bolaños, pues introdujeron en la política española un virus destructivo contra la Constitución, porque, acuérdate, pusieron condiciones que de cumplirse la van a quebrar de medio a medio. Se trate de la financiación de Cataluña, se trate de competencias que corresponden al Estado como la inmigración, se trate del ataque a la justicia. Y ahí está la ley de amnistía, todo un monumento al disparate jurídico y cívico. Aquellos pactos traen estos lodos. Lo que Sánchez les prometió en estos acuerdos, sin embargo, no lo va a poder cumplir, más aún de lo que resolvió sobre la financiación el Congreso del PSOE y la conferencia de presidentes. Puigdemont y Junqueras pensaron que a Sánchez podían hacerle el timo de la estampita y ahora no saben cómo proceder, si sacarle de la Moncloa o dejarle allí por un tiempo, pero bajo tortura parlamentaria, claro. Pero Sánchez va a aguantar, ¿eh? Va a aguantar carros y carretas, dará todo lo que pueda. En la Moncloa y en Ferraz ya están preparando la foto de Sánchez con Puigdemont, por supuesto, y con Junqueras, pero con Puigdemont en Bruselas o en Suiza, con la finalidad de aplacarle tras la advertencia del pasado sábado y la entrevista amenazante de Miriam Nogueras en El Mundo de ayer. No es improbable que, aprovechando la desmovilización social de las fiestas navideñas, esta foto se filtre, o bien a un medio amigo que la reciba con complacencia en vez de hacerlo con indignación. Aunque tampoco se está descartando en esos circuitos del PSOE que se cuelga directamente en la web de Ferraz.
La foto posible que haya de Sánchez con Puigdemont.
Exacto. Pero,
que también les une además una especie de fobia al Poder Judicial, los tribunales de justicia. Sánchez le alienta de, bueno, hoy no han hecho la transición, que son franquistas, que jueces en connivencia con el PP y así.
Sí, la mayor identificación entre Sánchez y sus socios independentistas es sobre el juicio que les merece el Poder Judicial en España. Por eso introdujeron en sus pactos el concepto de lawfare, o sea, persecución judicial por razones políticas. En esta fobia a las togas actúan a la limón, porque conviene a los intereses mutuos desprestigiarlas en un momento clave como esta semana clave. Afortunadamente, Isabel Perelló, que es la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, salió al paso la semana pasada, hace unos días, de las declaraciones de Sánchez sobre la connivencia entre los jueces y el PP. Y desde luego ha sido inequívoca. Perelló es una magistrada con experiencia. Desarrolló su carrera hasta llegar al Supremo en 2009 en Mallorca, en Barcelona, en Andalucía y en la Audiencia Nacional. Su elección para el Supremo y el Consejo fue una solución de compromiso. Mujer y sin una adscripción ideológica marcada, aunque vencida un poco a la izquierda. Sin embargo, ha cumplido con su obligación. Y según todas las fuentes consultadas, Perelló va a dar la batalla por la independencia de los jueces. Ahora bien, Carlos, está muy bien, es muy correcto que Perelló salga al paso, pero sería mucho mejor que le acompañasen la unanimidad del Consejo General del Poder Judicial, cuya obligación de amparar a los jueces y magistrados no la está cumpliendo con la intensidad y la rotundidad necesarias. Bien por la presidenta, pero ¿qué pasa con los 20 vocales mudos? El silencio, no lo olvidemos, puede ser muy cómplice.
Querido José Antonio Zarzalejos, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, Carlos.